¿Listos? ¿Listos? Y acción.
Ah, ¿y la protagonista? ¿Dónde está la protagonista?
¡Pásame el champú! ¡Pásame el champú!
¿La protagonista dónde anda?
En unos minutos se la tengo.
Necesito protagonista ya.
¡Ey, tú! Eres la estrella que el director necesita. Escucha Cine Martes al aire y sé el protagonista de tu propia historia.
¡Ey, ey! Ya tenemos el plate. Tenemos una página de Cine Martes. Para que nos apoyen siempre van en esa página. Yo sigo rapeando porque la vaina es.
Hoy voy a improvisar, pongo el puntico y aparte. Esta vaina para va para Cine Martes. Voy a repartir un balcón a mi país. Improvisándote ahora lo mejor.
Bienvenidos a Cine Martes al aire, más voces, más historias. Hoy me encuentro con una amiga de amigas y por supuesto una cinéfila también de corazón que se convirtió en cinéfila aquí en Cine Martes al aire. ¿Cómo estás, André?
Ay, es verdad, Dani, y no me acordaba, y de hecho para los cinéfilos que son nuevos, me encanta echar este cuento y hoy voy a aprovechar para echarlo porque es el último programa de esta temporada. Y no sé, Ana, si a usted le pasa, pero cuando es el primero y el último, uno siente como una nostalgia que solamente se siente en el primer y en el último programa. Así que tengo muchos sentimientos encontrados, entre triste, porque no nos vamos a ver en unos meses, y feliz porque me siento muy satisfecha de todos los programas que hemos hecho. Ahorita vamos a entrar en detalles de qué pasó esta temporada para los que se perdieron alguno de los programas. Y el cuento que les voy a echar a los cinéfilos es que efectivamente no me gustaba el cine. Ana es testiga de que no me había visto ninguna película hasta que conocí Cine Martes. Y recuerdo mucho que lo primero que me preguntaron es, ¿te gusta el cine? Y yo, no veo cine. Y ellos como, jabón, ¿y qué haces acá? Pero
le dimos una oportunidad.
Me dieron una oportunidad y me volví una fanática del cine. Ahora pues me encanta. Y de verdad que cuando uno empieza a analizar las cosas, uno ve el cine de una manera distinta. Entonces uno empieza, como que la imagen, como que la voz, como que
el color, como que el plano, sí. Como que todo, Dios mío. O sea, yo siento que también Cine Martes es para eso. O sea, y lo reitero, yo creo que en cada programa y digo como que listo, nosotros recomendamos todo tipo de cine, hablamos de todo tipo de cine y que lo que nos interesa es que ustedes, queridos cinéfilos, vean cine, ¿sí? Ya nosotros no somos sí los supercríticos, esto no nos interesa, es que, a ver, no dejen el cine atrás.
Sí, exacto, digamos que es una práctica cultural que no se puede perder y además que yo siento que uno aprende de todo, o sea, si la película es mala, si la película es buena, es media, uno aprende de todo, cualquier cosa del tema que está hablando la película. Bueno, continuando con esto, Ana, ¿cuál fue su programa favorito acá? Expóngalo.
Dios mío, yo creo que es súper difícil para mí porque pues como directora me gustan todos, la verdad, me gustaron todos, pero siento que los del Festival Internacional de Cine de Cartagena nunca los voy a superar. Uh-huh. Creo que me parecieron muy buenos, informativos y también como que quedaron ahí la semillita de que en Colombia se hace un buen cine y en Colombia se hacen ese tipo de eventos que sí o sí son importantes cinematográficamente. Y también tengo otro favorito, bueno, los del Pixie son mis favoritos, pero también tengo otro favorito en el que hablábamos un poco de esos directores del cine italiano, me encantó de todo este surrealismo también, o sea, como estas temáticas que tuvimos en ese programa me gustó muchísimo.
Antes de decir mi programa favorito, yo quiero destacar que sobre todo en esta temporada creo que todo, como que los cinéfilos que nos escucharon esa temporada tuvieron la oportunidad de disfrutar cosas que nunca antes habíamos hablado y que nos lo tomamos como mucho más personal el querer que los cinéfilos aprendieran con nosotros todo esto, porque pues por supuesto que no nos habíamos visto todas estas películas italianas y esto fue una oportunidad, una gran oportunidad para conocer un cine distinto. Totalmente. Entonces, no me quedo con eso de toda la temporada, pero mi favorito definitivamente fue Memoria Fitchy.
Sí.
Siento que fue un programa muy sentido, la verdad, y es la primera vez, digamos que estamos en Cine Martes hace tiempo, pero era como un sueño cinéfilo ir al Festival Internacional de Cine y solo este año lo pudimos cumplir por lo de la
pandemia y demás. Y darle ese toque personal.
Exacto.
También.
Porque pensar que una ciudad como Cartagena, obviamente que fue aporreada, por decirlo de una manera brusca, por la pandemia, obviamente la gente no salía.
Cultural, artístico,
y ver como esas vibras de la gente otra vez saliendo, los teatros llenos, la gente, digamos, fue una experiencia
No, y es que no es por nada, pero es para invitarlos para que después de que escuchen este programa se vayan a escuchar Memorias Pizzi, que estuvo muy bueno, porque con eso que estaba hablando mi compañera, recuerdo mucho el impacto que fue para nosotros decir como, uy, llegábamos 2 minutos tarde a una película y era como, ya no hay cupo, ya no hay, y eso, sí, sí, o sea, sí. Eso después de pandemia es como un milagro, porque antes era como, ah, bueno, cine. Sí, listo, estaba la silla, pero en estos momentos era como que todo el mundo quería pelearse. Exacto. Por ver eso.
Era como un regreso a la normalidad muy chévere y también, no sé, yo me sentía muy ansiosa de quiero asistir a todos lados y entonces éramos como hormiguitas, unas para aquí, otras para allá y nos disfrutamos ese festival. Yo creo que sobre todo fue con que no estuvimos juntas 24/7, pudimos traer mucha más información para el programa porque digamos que mientras una cubría un evento, la otra estaba en otro evento, entonces eso hizo que tuviéramos un montón de información. Y a mí me encantó, yo creo que después de que uno va al primer festival internacional de cine, no quiere faltar, no quiere, sí, o sea, ya se vuelve fan.
Bueno, pues ya evidentemente saben cuál fue nuestro programa favorito, ¿no? Sí. Pero ya saben, vuelven a escucharlo. Y acá también me gustaría decir que el equipo de Cinemartes en este semestre, pues en esta temporada también creció mucho. Creo que siempre al principio en Cinemartes hay mucha gente, hay, uh-huh. hay muchas voces. Y aunque no están hoy aquí por distintos motivos, también agradecerles a estas personas que estuvieron aquí hablando sobre cine, que hasta tuvimos invitados también, nuestro primer invitado. Todo fue como muy, no sé, orgánico, también feliz. Sí. Y quería resaltar ese papel. Ya con eso, y teniendo en cuenta que es el último programa de esta temporada de Cine Martes al Aire, yo les traje una banda del día maravillosa.
Comencemos con la banda del día.
Mi amor por ti es un amor sideral. Yo amo contigo las piedras, yo amo contigo los tiestos, los huecos, los árboles secos, las fieras del norte. Yo amo contigo a la víctima y al criminal, mi amor por ti es sideral. Mi amor por ti es un amor sideral. Yo amo por ti mis ahorros, mis puntos, mis deudas. Amo los fraudes, los trámites y las escuelas. Si te queda un cupo desierto, me subo a ese bus y nos vamos a ver lo que haya que ver, que lo que tú mires. Bonito se mira, bonito sí es. Sideral. Yo amo la Z, la X, la Y, yo amo la trampa y la ley. Yo amo el ceviche peruano, la yuca partida, las patas torcidas. Amo tu amante y tu ex, yo amo tu amor unisex. Mi amor por ti es un amor sideral. Yo amo tus libros malditos, tus juntas, tus vicios, tus charlas eternas con el más allá. Mi amor por ti es fantástico, melódico, empírico, copérnico. Es un amor sideral. Si te queda un cupo desierto, me subo a ese bus y nos vamos a ver lo que haya que ver, de lo que tú mires. Bonito se mira, bonito sí es.
Bueno, mis queridos cinéfilos, acabamos de escuchar nada más y nada menos que Amor Sideral de Edson Belandia. Dios mío, nos vamos con esa energía, con ese amor, con ese... Ay, no sé, pero me da cosita.
Ay, no, quiero contar algo.
Cuéntalo, cuéntalo.
Ana me va a matar, pero voy a contarlo.
Listo, a ver, hágale pues.
Y ustedes dirán, ay, solo hablan del Festival Internacional de Cine, pero...
Es necesario,
es
¿no?
Es necesario, sí. Es que nos pasó algo súper hermoso que creo que lo conté en Memorias Fitchy, así que si no lo han escuchado, vayan, escúchelo, pero para los cinéfilos de hoy les voy a echar el chisme. Y es que en Memorias Fitchy algo increíble era que en todos lados uno podía encontrar gente maravillosa, ¿sí? Gente, directores de cine, actores, productores, cantantes. Y un día estábamos de lo más normal en un restaurante almorzando, cuando de repente quedamos paralizadas porque vimos a Edson Belandia entrar y estábamos
enfrente,
como...
Enfrente. Y mi cara fue como... Dios, está aquí.
No, sí, todos estábamos como, obviamente había gente muy famosa por todos lados, rodeada de gente, digamos, importante en la industria cinematográfica, pero ver a Edson Belandia fue muy especial porque habíamos ya realizado unos podcasts antes, digamos, en honor a Edson Belandia, a su música, nos inspiramos en él. Entonces verlo era como, era un ídolo, por decirlo de alguna manera, y estábamos como... bueno, ¿qué hacemos? Así que nos arriesgamos y le pedimos una foto y nos saludamos.
La tengo en mi galería, queridos cinéfilos. Y todo esto para decirles que Amor Sideral, Dios mío, señor, fue una canción que en 2020 se hizo muy, muy famosa por la película Lavaperros. Yo estoy segura, no sé si se la vieron porque yo la recomendé hace algún tiempo, pero esa película es maravillosa. Siento que es como algo... O sea, como que tiene un híbrido de lo que es el cine anterior colombiano y el cine actual. Siento que es muy buena, tiene una buena trama, además de que se hizo súper famosa en Netflix. Y con esta canción, yo creo que a Edson Belandia hoy es muy poco el porcentaje de gente que no lo conoce. Porque antes, digamos, él impulsó muchísimo ese nuevo género, La Rasca, todo lo que ha hecho aquí en Piedecuesta, también con su esposa, Adriana Liscano, y también pues por las causas sociales. De hecho, hace algún tiempo, hace poquito, la última que salió de ellos es Todo Regalado, y otra... que no al fracking, algo así como el fracking, no me acuerdo bien el título, pero por ejemplo, para los que son amantes del color, de digamos la perfección de los videos y todo, pueden verse ese último video de Edson Belandia, que es perfecto en color, en imagen, o sea, es una perfección impresionante.
Así es, aparte pues nuestro programa es de cine, pero los invitamos a todos los cinéfilos que también se atrevan a escuchar esa música que es muy representativa de nuestro departamento, del país. Y de verdad que yo nunca antes hubiese pensado en que estaría escuchando música rasca, pero cuando escuché las canciones infantiles de Edson Belandia,
sí,
me enamoré.
Del álbum El Montañero.
Me enamoré.
Buenísimo.
Me enamoré.
Y yo también creo, bueno, ya les tengo el título que espera con ustedes del último video, se llama Fracking y Shopping, o sea, es una armonía visual impresionante. Impresionante, pues además también el mensaje que quieren dar ellos como esposos, ¿no? Pero volviendo a Amor Sideral, fue una canción que conquistó toda la industria de la cinematografía, porque no es por hacerles spoiler, pero esa canción suena al final de la película. O sea, pueden imaginarse eso. Yo sé que, digamos, la importancia de la banda sonora va durante toda la película, ¿sí? Pero la primera canción y la última es como... Wow, ahí queda el sello, y yo creo que Amor Sideral fue el sello de esa película Lavaperros, como buenísima, buenísima. Entonces ahí les dejo esta recomendada de Edson Belandia, para que lo escuchen. Yo duré como, no sé, 3 o 4 meses con Amor Sideral en mi mente y me gustó cerrar esta súper maravillosa temporada de Cine Martes con Amor Sideral.
Aquí están las novedades del cine.
Bueno, Ana, y te cuento, feliz de estar en novedades porque es una sección que me encanta y hace varios, pero creo que en toda esta temporada no había hecho novedades, así que estoy muy feliz.
Es tu momento.
Es mi momento de brillar, porque aparte, no solamente yo voy a brillar acá en este programa, sino también Santander en el Festival de Cannes 2022. Estoy muy orgullosa. pensar que una película santandereana está representando a Colombia en el Festival de Cannes.
Y mira que tiene muchísimo que ver con ahora las novedades que dije hace como una o dos semanas que veíamos qué fue esa preparación del Festival de Cannes y también esa portada tan maravillosa uh-huh. de este año. Y hablaba un poco de eso, de que de pronto la sección, pues ya sabemos que el Festival de Cannes es uno de los festivales, o por no decir el festival más importante en la que toda la cinematografía quiere llegar, además de las alfombras rojas, los vestuarios, todo. Pero hablábamos y era que esas películas que quedaban en la lista como de la premier o quedaban ahí, la mayoría no las conocían y eso me daba como cosa, porque digamos, de eso también se trata el cine, y hablaba un poco de eso, que se quedaba atrás en la tercera parte. Hacemos una película maravillosa, escribimos un guión maravilloso, la hacemos, actores, actrices y todo, pero el momento de salir del marketing y todo se queda atrás, y esas son las maravillas que uno como espectador se pierde. Pero mire cómo es la ironía, están en el Festival de Cannes. Cuente de qué es esa película santandereana.
No, pues primero, antes de hablar de esta peliculaza, quiero hacerle un homenaje a su directora, que es una mujer bien santandereana, egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ya Diana Ojeda. Es una mujer encargada de impulsar ese cine latino. De hecho, creó una plataforma llamada Cine Latina, donde se encarga de visibilizar a todas aquellas personas que no son escuchadas. Entonces, digamos que ya por ahí es una persona que sabemos que vale la pena, que está incentivando y protagonizando proyectos que valen la pena y que aportan mucho, no solamente al cine santandereano, sino al cine colombiano y al cine latino, sí, que es un poco más global. Ahora, una pregunta, Ana. ¿Con qué estereotipo luchan las mujeres santandereanas?
Con el que somos súper, súper bravas, que siempre estamos bravas, que y mejor dicho, en este tema de Cine Martes, no me lo toquen en Cine Martes, porque usted sabe cómo soy yo, que no me gusta que nos digan que somos bravas donde simplemente somos seres humanas.
O que tranquilas.
No, somos seres humanos, y sí, y nos ponemos bravas, nos ponemos tristes, nos ponemos todo, y no es que seamos bravas, no.
Somos normales. Bueno, pero justamente con ese estereotipo fue que ella intentó luchar de que las mujeres son muy bravas, y en esa búsqueda, esa bravura, ajá, se encuentra con tres mujeres que son de las barras bravas del Atlético Bucaramanga y ve una historia allí. Ayer iba para la casa, subí a Metrolínea y estaba muy lleno, como siempre. Pero caí en cuenta de una cosa, y digamos que lo relacioné con lo que hizo Diana Ojeda, y es que cuando uno entra al mundo artístico y ve a muchas personas, uno no ve la cara de las personas, sino que ve las historias.
Claro, sí.
Entonces
sí, sí.
Uno deja de ver personas y uno empieza a ver historias.
A pensar en las historias.
Entonces me quedé pensando en eso y dije, pues claro, esta mujer decide hacer una búsqueda de por qué las mujeres santandereanas tienen que luchar con ese estigma, y se encuentra con tres mujeres de barras bravas de un equipo que ha causado polémica siempre por sus barras bravas, pero se da cuenta que aparte de esto, ellas tienen que luchar contra ese estigma del machismo, ¿sí? Claro. Porque digamos que esto es un espacio dominado completamente por hombres, y por hombres violentos, por llamarlo de algún modo. No es un estereotipo, digamos, del fútbol, sino que tenemos que decir la verdad.
Pero si se le cierran esos espacios a las mujeres en esa parte, pero entonces es la película va hacia esa estigma de que las mujeres santandereanas somos muy bravas.
Pues no, sino como, digamos, no solamente las mujeres santandereanas, sino que a veces debemos tener esta actitud porque nos encontramos con un montón de machismo que no nos deja ser, ¿sí? Entonces, claro, digamos que ante las injusticias uno reacciona de alguna manera, entonces la gente te dice, ay, pero tranquila, bueno, pero ¿tú qué me estás haciendo para yo estar intranquila?
Claro, ajá.
Entonces, digamos que es una dicotomía, pero quiero citar, digamos, al pie de la letra lo que ella dijo. Entonces dice, en esa búsqueda conocí a las mujeres barristas, un grupo de chicas que enfrentan el machismo desde otra perspectiva, con una profunda rebeldía y fortaleza. Esto me hizo querer visibilizarlas. De alguna manera, ellas representan la situación de represión machista que vivimos las mujeres en muchos otros escenarios. Así que para mí, las bravas significa decodificar mi propia experiencia con el machismo santandereano.
buenísimo, buenísimo.
Muy bueno, aparte de, bueno, la película se llama Las Bravas y trata pues de estas chicas santanderianas que tienen que enfrentar, porque claro, digamos que en ese escenario hay muchos, nosotros nos hemos dado cuenta o nosotras mismos hemos vivido desde el escenario artístico profesional que la voz de la mujer muchas veces es minimizada o es mucho más, si una mujer y un hombre dicen exactamente lo mismo, siempre va a ser tomado en cuenta lo que dice el hombre y no lo que dice la mujer, y es una realidad, digamos que querer ocultarla es absurdo cuando lo vivimos todos los días,
a toda hora.
Solo que como está tan normalizado, pues entonces uno no se percata de esas cosas, pero existe y por eso es que se sigue en una lucha constante del feminismo y eso es lo que se quiere lograr desde esto. Entonces, estas mujeres barristas deben enfrentar ese machismo no desde una perspectiva de cuando uno está en la oficina, donde cuando está uno en un escenario profesional, sino desde un escenario violento. Entonces deben tener mucha más tenacidad para afrontar ese tipo de machismo, porque esa misma violencia que se ejerce en el escenario las obligan a que ellas, digamos, tengan esta actitud de fortaleza, más bravas, porque toca. Porque claro. Entonces en este escenario, digamos que si tú eres sumisa y que
no funciona.
No, pues agradecer por esa super novedad, la verdad no conocía. De hecho, cuando miré la lista del Festival de Cannes dije como, wow, todo este montón de películas y hasta las googleé y habían unas que no encontraba ni el tráiler, pero me gustó, creo que voy a investigar más sobre esta santandereana. Y pues yo no les traje en sí una novedad, pero sí quiero, digamos, hablar sobre algo, y es que hace poco se hizo famoso en Twitter una tendencia sobre la película Salo, una película súper polémica, nauseabunda, pornográfica, depravada, de todo, porque que se estrenó como en 1975, porque imagínense que una cuenta de Twitter pues comenzó a hacer como un recuento de esas películas, digamos como a nivel mundial, que habían generado un hito en el mundo cinematográfico, y en especial esta, Salo, la película más polémica, literal, digamos, como de toda la historia del cine, wow, se hizo popular. Y les voy a decir por qué la traje precisamente, porque fue nada más y nada menos que dirigida por Pier Paolo Pasolini. Este italiano, y hablando un poco de cine italiano, desmintió un poco eso del cine italiano que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Como el amor ideal o el surrealismo italiano, también las realidades un poco de la gente, sino que se fue por el otro lado, por el lado de, bueno, vamos a mostrar esta parte un poco más real. Y la verdad, esta película fue súper polémica, primero porque la estrenaron y como a los dos días ya fuera, y creo que Pierpaolo Pasolini no había vuelto a hacer una película así.
Yo quiero leer, estoy en modo tía de Facebook leyendo los comentarios. Y la verdad no había escuchado esta peli, pero vi su portada y todo eso y me recordó a esta peli Cien Pies.
Ah, el Cien Pies Humano. Bueno.
Es algo parecido.
Y pues, de mi parte, cinéfilos, no se las estoy recomendando, no porque la haya visto, sino porque no recomiendo ese tipo de cine. Pero si usted cree que es capaz de soportar ese tipo de cine, pues
pero quiero adelante. Hacer algo y quiero leer esos comentarios de ti, y tengo dos. Ajá. Uno que está a favor y otro que está en contra. Entonces voy a leer pues el que está a favor. Entonces dice, he visto muchas películas y se tiene que decir que para la época que hayan realizado semejante obra es un acierto monumental. Es osada, grotesca, sin censuras y maneja un lenguaje corporal y textual demasiado vulgar y humillante. Muestra tal cual como sería o como fue, mejor dicho, la sociedad cuando no existían ni los derechos ni el más mínimo indicio del civismo. La humanidad llevó más tiempo siendo como Sodoma o como estamos hoy en día en un mundo civilizado donde estos actos son reprochables y nauseabundos. El escritor original de esta obra fue el Márquez de Sade, como decían muchos críticos, no hubo un escritor más libre de escribir todo lo que le ocurría como este hombre. Es una película que hay que ver para agradecer la realidad que nos tocó y no como a miles de desafortunados del pasado y en menor medida de la actualidad.
¡Wow! Pues ahí yo resalto algo, y es sobre todo ese rescate un poco desde la literatura del Marqués de Sade, porque sí, de pronto sí. En la literatura estamos un poco más acostumbrados a leer ese tipo uh-huh. de cosas, pero cuando se lleva al cine, pues la verdad,
visualmente impacta
mucho.
Yo no lo soporto,
me parece igual como la película Sodoma y Gomorra, o El Cien Pies Humano, o este que estamos hablando, Salo. Creo que es un tipo de cine que está hecho para un tipo específico de público, porque no es, digamos, para disfrutar en sí la composición de la película, sino para ir algo más allá. Yo siempre he pensado que es como la psique.
Sí, pues yo creo que, digamos, que entra alguien que te diga, ay no, Salo es mi película favorita, un red flag. Pero sí, no es como que uno ande, ay, me encantan las tipos claro. de películas como Salo, no. Pero, digamos que en este análisis que hizo esta persona, es como que, bueno, era una realidad, uh-huh. existió esa realidad, nos estamos acostumbrados, obviamente, a verla, es incómoda para nosotros, pero pasó. Como más adelante pueden hacer películas de cómo en la actualidad se pierden las mujeres, las violan, las desgollan, las botan a los ríos, y para ellos también puede ser algo reprochable y nauseabundo, pero pasó.
Exacto, pero y yo pasó. También creo que hay que resaltar, digamos, un poco la historia de esta película Salo, primero porque Pasolini era comunista, o sea, las ideas de él eran súper comunistas, y de hecho días después del estreno de la película lo asesina wow. a un joven de 17 años,
wow.
Que supuestamente él confiesa y dice que lo asesina porque el man Pasolini estaba coqueteando con él, y vamos a ver que 30 años después del asesinato él dice que en realidad no lo mató por eso, sino que a él lo mandaron a matar por sus ideas comunistas, comenzando por ahí.
Sí.
Y además que esta película tiene el nombre Salo porque así se llamaba una república que fue creada en ese momento, digamos, por Benito Mussolini uh-huh. En 1943-45, y a partir de ahí, pues es que este man, no es por nada, pero sí se fue por esa vena muy comunista y empezó a decir, bueno, si esto es lo que está pasando en nuestra sociedad y así de crueles, pues yo lo llevo al cine y ya.
Listo. Ahora, en esta lección de comentarios también hay una que me pareció muy acertada, y esta es como la parte negativa. Ahorita les doy una apreciación positiva, ahora la parte negativa. La escribe Joanna Giordani y ella dice, no tiene nada que ofrecer a nivel cinematográfico. Por ende, este tipo de film solo se hacen para satisfacer el morbo de personas pobres de mente y quizás hasta retorcidas, que lo justifican diciendo que esto les revela cuán vil puede llegar a ser el ser humano. Por favor, qué hipocresía, el mundo real es igual o peor. En lo personal, ni siquiera es difícil de imaginar, pero tampoco es algo que necesito ver. En esa época habían muchos directores desquiciados, que en nombre del arte cruzaban los límites de la profesión y sometían a los actores a abuso y violaciones. Aún así, eran menores de edad para poder plasmar en las cintas lo que estaba en sus cuestionadas mentes. Pero ellos tenían toda la libertad política y el poder sobre los demás para ser verdaderos villanos burócratas que pregonaban ser artistas. Lo único que me llamó la atención de los hechos reales de esta película es que al director lo asesinaron y en circunstancias violentas.
Sí, la verdad es que, o sea, yo no sé en qué punto ponerme de la historia, pero sí, en esta película, y de hecho en El Cien Pies Humano y Sodoma y Gomorra y todo esto, vemos cómo también en los actrices, o sea, los actores, o sea, no, porque entonces yo de director quiero representar la crueldad de la humanidad, voy a entonces a permitir violaciones dentro de mi película, y yo creo que eso ya es un extremo total, o sea, tú debes tener un problema de pronto ya más allá psicológico para admitir dentro de la ficción ese tipo de violaciones.
Sí, aparte que viéndolo desde otra perspectiva como real, no solamente la película, es pensar, en este momento se graba una novela, una película, y las escenas de sexo están, digamos, plenamente como cuadradas para que no sea de verdad. Digamos que en este momento se tienen las tácticas precisas para mostrar para simular cinematográficamente el sexo, pero en ese momento no,
y es que además Pasolini no quería censurarlas, o sea, ¿cómo vas a ponerte a hacer esa inhumanidad delante
Exacto,
de la pantalla?
Y pensar en la manipulación psicológica que hubo para esos seres humanos, para esos actores, hacer ese tipo, llegar a ese extremo, creo que sí es algo desquiciado, que aunque digamos se quiera maquillar de alguna manera de, ay, esta era la realidad de ese tiempo, pensar cómo es que son seres humanos que tuvieron que pasar por eso, wow.
Exacto, y solamente por el hecho de ser actores. Y ahora ya para cerrar esto de Salo, pues les quería decir que, digamos en esta película, lo que él pensaba, pues Pasolini lo hizo supuestamente, la crítica dijo que él quería mostrar la corrupción de las personas cuando se encontraban en posiciones de poder y también quería defender la idea de que las personas aceptaban más los horrores cuando los horrores eran llevados a la ficción que cuando presenciaban esto en la realidad. Y esa idea sí me parece súper curiosa porque yo creo que puede ser muy real. Nosotros defendemos de vez en cuando muchas cosas que vemos entre comillas en la ficción, pero luego en la realidad sí nos parecen un escándalo. Les traía esta historia de Paolo Pasolini para que, no para que se vean la película obligatoriamente, claro no, pero sí para que supieran un poco de cómo esto es un poco de los directores medio desquiciados y cómo esta película marcó la historia del cine.
Bueno, hablando de sexo, vamos a hablar de algo que también causó mucho revuelo, y es la película, la esperada y aclamada película de 365 días, ¿sí? A ver, hablemos de...
Pero la segunda, 365 días. Sí, claro, claro. ¿Cómo es que se llama el subtítulo? 365 días...
¿DNI?
Sí, espera, ya.
Pero bueno, el caso es que, a ver, la primera película, pues no sé, un poco cliché, pero dejaba en la mente qué va a pasar, qué pasó, porque obviamente eso quedó como ahí en el meollo del asunto. Pero ¿por qué una película tan esperada es tan mala?
A ver, espera, yo tengo muchas cosas que decir sobre esta película y ya acabé de buscar y es 365 días aquel día, la que se acabó de
crear. Ah, aquel día, sí, aquel sí, día. Sí.
Yo me he visto las dos, y por lo que les digo, yo me veo todo tipo de cine, menos ese que acabamos de decir del de Salo, y menos de terror. Pero me parece que desde la primera película yo dije, esta película es un fiasco. Primero porque para lo crítica cinematográfica como tal, uno ya... O para las personas que realmente admiran el cine como tal, es un red flag el hecho de que una película se vuelva tan famosa. O sea, de verdad, cuando uno sabe que una película es súper famosa, como A Través de Mi Ventana, red flag. Como 365 días, red flag. O sea, como ese tipo de películas que uno dice, definitivamente no. Ahora,
son comerciales.
Son muy comerciales. Y eso no está mal, simplemente están hechas para ser comerciales. Uh-huh. No están hechas como, digamos, El Poder del Perro para... algo súper guau.
Porque
wow.
Digamos que eso es como un chiste interno entre, digamos, cinéfilos, porque claro que el fin de cualquier productora es que su película guste, que sea muy popular, pero también se entiende, hace poco escuché una frase que decía, lo que yo digo, pocos lo entienden, pero esos pocos entienden mucho.
Ajá.
Entonces eso pasa con las películas. Si uno ve que una película entiende todo el mundo, en red flag, porque se sabe que tiene, digamos, un análisis muy bajo todo el mundo lo entienda, lo procese.
Está pensada, pero está pensada para esos momentos de comercialización.
Exacto, para que guste. Entonces esas pelis que de pronto uno cree que no están valoradas de la manera que tienen que ser, es porque normalmente la gente no las entiende, o sí, no entienden su trama, se confunden, y esas son las grandes obras maestras del cine, ese
ahora,
tipo de película.
También hay que pensar un poco en esa exclusión, a mí, pues no sé, yo desde hace mucho tiempo he tratado de decir como, ya, dejemos lo intelectual hoy, o sea, si a ti te gusta 365
sí,
días,
obvio.
Me encanta 365
por ejemplo,
días.
Por ejemplo, a mí algo cero intelectual que a mí me encantó fue La Casa de Papel, me las vi todas, y de verdad me gustaban.
Y yo sé que todos tenemos un punto de ese, no intelectualismo.
Exacto.
Por ejemplo, a mí me encantan todas las comedias románticas medio malas que tiene Netflix. Me he visto, me vi la 1, la 2 y la 3. Bueno, pero es que es toda una serie de una chica que está a punto de morir. Tiene respirador y está buscando el amor de su vida y ay, eso le pasan un montón de cosas, en fin. Pero, bueno, y también me vi una serie, imagínense, esta serie, para que se vea, da en cuenta que yo no soy nada intelectual hoy, Guía para Corazones Rotos,
Que temporada 1 y temporada 2, o sea, súper.
Oh, sí, sí, porque digamos que la gente piensa, no, estas viejas solamente ven cine por allá de europeo. No,
es que
no,
Cinemartes, ese cine también. Es que Cinemartes todo, está hecho todo para eso.
Sí, claro, Cinemartes está hecho para ilustrar de ese cine, no sé qué. Pero nosotros también a veces nos pegamos nuestras descachadas. Por ejemplo, a mí me encanta uno, pero es que no tengo acá el nombre, pero de pronto Ana sí se lo sabe, de una chica que es como oriental, que tiene un novio y que ella paga como por ese novio y que él se enamora de ella.
No, me sé, pero sí.
Ah, no, de un chico que se, ya me acordé, de un chico que se vende, o sea, se vende su tiempo como novio. Y se enamora de uno
sí,
de ellos.
Ya
¿cómo
sé.
Se llama?
Sí, sé ese tipo de películas. Sí, bueno, sí, bueno, en fin.
Tipo Wattpad.
Exacto, tipo Wattpad. Yo soy una que siempre he criticado Wattpad y todo, y aún así, pues publico mis cuentos ahí, por si no me han leído. Pero al punto que queremos llegar es con esta película de 365 días. La primera, pues me pareció buena, normal. Siento que mantuvo la tensión de
sí,
ese secuestro
era raro.
Y todo. Pero realmente, yo me acabo de ver 365 días aquel día y las escenas de sexo, o sea, no conecto. Muy distinto a las escenas de sexo presentadas
en la primera.
En la primera, no, y también en esta serie, pues en esta película 50 sombras de Grey. Cuando okay. Uno se ve 50 sombras de Grey, a pesar de que uno sabe que es supremamente ficción, uno ve esa conexión de los personajes. En 365 días yo solamente digo, ok, una chica bonita con un chico bonito, y ya.
Pero yo no la he visto bien, ¿son los mismos personajes?
No, de 365 días 1 y 2, sí, pero con 50 sombras de Grey, no.
Obvio, pero de aquel día sigue siendo los mismos.
Claro,
de la primera.
Los mismos de la primera.
Ah, ok, pero, bueno, pero no podemos hacer spoiler, pero yo realmente prefiero que me la spoileen a vérmela.
Ah, bueno, pues yo no quiero hacer spoilers, solamente quiero decir que 365 días, si a usted le gustó la primera de 365 días por toda esa trama, siento que la segunda le faltó. De hecho, los únicos minutos de la película en los que uno sí siente como un poco de miedo o exageración así, son los últimos minutos. Son los últimos 3 minutos porque pasa algo como, ¿qué? Pero uno ya lo...
¿Y tiene un final feliz o no?
La verdad, no. Tiene un final triste.
¡Ay,
tiene
no.
un final triste, tiene un final triste, sí.
No se encariña con los personajes.
Bueno, yo no estaba encariñada, pero sí me gustó. De hecho, comienza con la boda de ellos y es súper como que, wow,
sí,
se casaron.
Porque el protagonista se parece...
A un amigo, pero no, wow, o sea, impresionante. Yo, todo esto para decirles que 365 días, uno, fue súper wow, pero 365 días
sí,
aquel día,
eso,
no.
Y eso era lo que quería traer el tema de hoy, o sea, incluso a la gente que le gusta ese tipo de cine no le gustó, entonces hay que ser muy mala para que los mismos fans de la primera estén reprochando esa trama. La verdad es que no me la he visto, pero me dio mucha impresión ver que tenía tanto hate. Ver que tenía tanto hate fue como, ok.
Y es que de hecho, hasta de tanto hate, ha tenido hasta, o sea, las escenas de sexo ni siquiera comunican lo que quieren comunicar, sino es que ha causado risas en todo internet. Ahí se ve que no tenían esa conexión de los personajes.
Claro,
que no,
porque
no
la
lo
primera,
lo que querían.
En la primera sí fue como tipo un 50 sombras de Grey parecido.
Un poquito.
Pero si eso es lo que quieres transmitir, pero lo que transmite es risa, es porque algo salió mal.
Claro que sí, y bueno, después de toda esta charla de tanto cine, les quería recordar que aunque nuestra temporada se termina, los invito a que nos sigan en Instagram como @cinemartesupb, en Facebook como cinemartesupb, en iTunes como cinemartes al aire, y claro, muchísimas gracias a todos nuestros cinéfilos que se conectaron cada martes con nuestra película por nuestro canal de Twitch. Esperamos que la próxima temporada ya no estemos en Twitch, no solamente en Twitch, sino que estemos en presencial para todos nuestros cinéfilos de la UPB.
¡Ay, no me pausen la peli, porfa!
Tranquila, don't worry, estás escuchando Cinemartes al aire y aquí nadie se detiene.
Y estas son las imperdibles.
Bueno, llegamos a la sección favorita de Jennifer, nuestra compañera que nos está hoy acompañándonos, pero sé que esta es su sección favorita y también una de las mías, y es las recomendadas de Cinemartes. Sé que los cinéfilos también escuchan todo el programa para llegar a este punto donde les recomendamos cosas, y yo vengo hoy en modo tierna, hoy vengo a recomendarles. La vez pasada les recomendé Hannibal, que es algo
completamente distinto.
Y hoy quiero recomendarles una de Disney, una película animada. Y para esto, ustedes saben que a mí me gusta echarles cuentos. Voy a echarles este cuento de por qué me empezaron a gustar las películas animadas, porque antes yo decía, ¿animadas? No, eso es para niños, a mí no me gusta, hasta que por allá en 2017 se estrenó Sing, que es una peli de... es un musical.
Ay, sí, no, Sing fue maravilloso, Sing 1, Sing 2,
y si sale Sing 3 me la vuelvo a ver, porque es que son muy buenas. Entonces yo decía, no, eso es para niños, no sé qué, pero estábamos en cine, e íbamos con una primita mía que en ese momento tenía como 2 o 3 añitos, así que sí o sí debíamos entrar a una peli infantil, y cuando entramos, no, me enamoré, fue como amor a primera vista, que tanto que al día de hoy digo que es una de mis películas favoritas, porque entendí que aunque sea una película animada, esas películas no van dirigidas para niños, esas películas va para toda la familia, porque todos aprenden algo diferente, y recuerdo mucho, o sea, lo que a mí se me quedó de Sin Uno fue la parte donde el koala está en bancarrota, y dice esta frase que siempre que estoy mal me acuerdo de ella, y dice... cuando uno toca fondo, la única opción que tiene es volver a subir. Y yo me enamoré.
No.
Yo me marcó la vida esa frase. Y por eso le doy la oportunidad a todas las películas animadas que veo. Y esta vez fue A Red, una película que creo que se sale de todos los estándares de Disney porque estamos acostumbrados. O nosotros, digamos, los de mi época... a que cuando estábamos pequeños veíamos princesas, hadas, pero ya cambió, ya
sí,
los niños,
ya los
no ven
niños
eso.
Casi no ven eso.
Ahora estamos viendo héroes, heroínas, cultura, y eso me encanta. Esta se trata, digamos que específicamente de la cultura asiática, habla sobre una familia que tiene como algo por resolver, ¿sí? Porque cuando las mujeres de esta familia llegan a un punto, a un punto de su vida, desarrollan unos superpoderes y tienen como su animal interior. Entonces es muy chistoso porque ella pues en todo este proceso se da cuenta pues que empieza a convertirse como en un osito, y en todo eso pues aprende, digamos, lo que es la paciencia, a perdonar a su madre, porque digamos que todos tenemos, o la mayoría de las personas tenemos ese conflicto con nuestros familiares de que algo no les gusta o pasamos por esa etapa rebelde. Entonces existe, en la película se ve como una etapa de perdón madre e hija, que también es muy lindo, y también es como reconciliarse con sus, digamos, con sus antepasados,
con sus raíces,
porque al principio era algo que ella rechazaba totalmente, pero al final terminó siendo algo muy lindo. Y también, digamos que recordé que cuando se popularizó toda esta peli, ella decía que, o bueno, la gente decía que ya los niños, las mujeres, los hombres, la gente de hoy, ya no quiere ser una princesa, sino el perdón de su familia.
Uf, sí, y yo siento que también ese tipo de películas, en especial, yo no me la he visto, pero sí vi bastantes memes, imágenes sobre eso, y es como... chicas que compartían y decían, antes en nuestras generaciones, claro que no somos tan viejas, cinéfilos, en nuestras generaciones pues nos mostraban las princesas Disney, ¿no? Y todo, pero en esta película donde hay esa reconciliación ancestral, reconciliación con la mamá, es que, ok, nosotras somos las mujeres y no queremos un príncipe perfecto ni nada de eso, queremos es estar bien con nosotros y bien con nuestra familia.
Exacto.
Y creo que es un... o sea, una cosa
algo,
muy buena para comenzar.
De algo que me encantó, que es súper lindo, y es que también muestra una relación muy linda con los amigos. Entonces las amigas siempre están ahí apoyando, y hay un momento donde ella se enoja y las trata mal, pero ellas vuelven, o sea, es como algo de la vida real. Eso fue lo que percibí, porque obviamente en la vida real no nos convertimos en osos, porque había que hacer como una trama chévere de la película, pero siento que las películas de hoy, industrias como Disney, se están preocupando por representar a una mujer real, no una mujer que es rescatada por un príncipe y que se queda dormida y que se despierta solo con un beso del amor verdadero.
Ay, sí.
No, sino cosas que pasan en la vida real, peleas con amigos, con la familia, momentos donde somos impacientes. Entonces Red es como una representación de cuando uno está en esa etapa adolescente y se pelea con la mamá, con los amigos, con la abuela, y es hermosa. A mí me encantó esa película. Y hablando un poco más cinematográficamente, el diseño de la película, los colores son hermosos, son fantásticos, y también digamos que la parte visual está muy equilibrada, los detalles son muy lindos, así que visualmente es muy rica de ver. Así que la pueden encontrar en estos momentos en Disney Plus, y les voy a mandar el tráiler para que se animen y vayan a verla.
¡Vamos!
Soy Maylin Lee. Me visto como quiero, digo lo que quiero. Las 24 horas durante todo el año. Lo sé, es muy loco. Pero no tengo tiempo para juegos. Esta vida es algo dura, ¿verdad? Este va a ser el mejor año de todos. Y nadie se interpondrá en mi camino. ¡Genial!
Mei Mei, ¿baja a desayunar?
Ya voy.
It's gonna be me.
¿Todo en orden, hija?
¡Soy un apestoso monstruo rojo! ¡Ay, no me mires! ¡Solo vete!
¿Ya pasó tan pronto?
¿Qué cosa dijiste?
Nuestros ancestros tenían una conexión mística con los pandas rojos.
¡Es un chiste, ¿verdad?
Esta peculiaridad es herencia de nuestra familia.
¡Eres tan tierna!
¡Qué loco! Siempre quise tener una cola.
¡Soy un monstruo!
Te queremos, May.
Eres nuestra chica. ¡Wow!
¡Eres tú!
Cualquier emoción fuerte.
¡Sí!
Deja salir al panda.
¡Abby, pégame!
¿No ves lo peligroso que es? Vas a empezar a emocionarte y te convertirás en panda.
¡No! ¡Te la puedo! Toda mi vida fui la perfecta y tierna Mei Mei. Pero tal vez me gusta esta nueva yo.
¡Niña de mami!
¡No! ¡Espera!
Bueno, muchísimas gracias, Andreita, por esa recomendada. Y bueno, yo la verdad soy como Andrea. La vez pasada le recomendé una película casi que de culto, así súper buena, que me pareció muy, digamos, sí, muy intelectual, la verdad. Hay que verla con mucha, mucha atención, y por eso también se la recomendé, que se llamaba En Cuerpo y Alma, que está en Netflix, por si no lo recuerdan. Y hoy me vine así un poco más relajada con ese tipo de cine que hemos hablado, y también porque hay que recordar que estamos en el mes de las madres, ¿no? Les traje una película que también está disponible en Netflix y se llama Amor de Madre. Acabó de estrenarse, es una película de este año, y wow, sencillamente me encantó. Es una de esas películas que uno se ve cuando quiere como no pensar tanto, como que quiere relajarse simplemente, y trata sobre cómo, o sea, es que yo a veces me pongo a pensar, y a uno nadie, o sea, nadie lo va a querer a uno como la mamá de uno lo quiere, nadie. Y en esta película creo que Carmen Machi, que es la protagonista que encarna a la mamá de este joven, José Luis, lo da, o sea, se retrata en esa película completamente todo lo que hace una madre por el amor a sus hijos. Y acá también lo digo, porque esta película también es un jalón de orejas a todos aquellos hijos que de pronto no nos acordamos de nuestras mamás, o que, digamos, el solo hecho de que nos dé, no sé, nos hagan el desayuno, que nos den tanto para el almuerzo, y es como, ah, bueno, es mi mamá. Pero esta película me recordó la importancia que del amor de madre, porque lo reitero, nadie en la vida te va a querer como tu mamá, o sea, nadie. Y también en esta película se ve como esa frescura que tienen algunas mamás, ¿no? A veces metemos como a nuestras mamás dentro de unos estereotipos como, uy, sí, mi mamá es muy, muy seria, muy esto, pero ¿por qué nuestras madres se han vuelto así, no creen? La película nos devuelve un poco a eso y trata sobre el hijo de esta señora, está súper enamorado y se va a casar, y vamos a ver que llegan y lo dejan plantado en el altar, o sea, lo dejan solo. Y él ha gastado Tasque es un bobo, déjeme decirle. Se le ha gastado un montón de dinero en la boda, en todo. Y pues gastó un montón de dinero también, nada más y nada menos que en la luna de miel. Y la mamá, pues, a ver, seamos sinceros, nosotros como buenos colombianos, las mamás de nosotros son ahorrativas, a no decir. ¿Ustedes creen que donde a uno lo dejen así, uno va a decir, ay no, cancelemos la luna de miel, ya no nos den el dinero? No, pues esa mamá, siendo ella mamá, dice como que, bueno, mijito, usted no va a perder la platica, así que yo me voy con usted a la luna de miel. Ay, Jesucristo, pues sucede que allá nadie se puede dar cuenta que ellos no son esposos, sino que tienen que tratarse como esposas, y es súper incómodo para el hijo porque también está súper entusado y todo, en fin. Todo para darnos cuenta que primero las madres son súper inteligentes, o sea, no se dejan comer cuentos, pero de nadie ni nada. Y segundo, ese amor tan berraco, o sea, y lo reitero, en este mes de las madres no solamente le den a sus mamás el regalo del 8 de mayo, feliz día a la madre, mamá, no. Tienen que trascender de eso porque nadie en esta vida, en este mundo, las va a querer como su mamá. Así que me encantó esta película, también es súper chistosa, o sea, déjenme decirles que me reí muchísimo. Y nada, los dejo también por si se la quieren ver solos. La ideal sería que se la vieran con su mamá o con su familia. Les dejo el tráiler para que se animen.
Teresa, no te puedes casar.
Mira, mejor. A mí nunca me gustó.
¿Cómo se te ocurre pagarle por adelantado?
¡Si la boda se paga por adelantado siempre!
¡Lo hacen por la luna!
¿Qué dice este de la luna ahora? ¿Pero cómo se va el sol a la luna de miel? ¿Que se me muere y yo voy detrás?
Pues esa no es mala.
¿Cómo?
¿Que se vaya usted con él?
¿Me vaya de luna de miel? ¿Con mi hijo?
Escúchame, es un sueño de viaje, señora.
Me muero.
Yo también.
¡Ah, amor eterno!
Sí. Amor eterno.
¡Oh, sweet nupcia! Todas las actividades son gratis para nuestros novios.
Ah, no. Ya no somos novios.
¿Eh? No, claro que no, porque ya somos marido y mujer. ¡Mi marido!
¿Quieres? ¿Un poquito?
Que estoy esperando a ver cuándo acabas. Ah, es que no tienes límite.
Bueno.
¿Tú no te das cuenta que estás metido en todo?
Que yo me he metido en todo.
Pero que estás en mi luna de miel, mira hasta dónde te has metido.
¡Corre!
¡Oli!
¿Has fumado? ¡Venga a la cama!
¡Bye, bye!
Que me ayudes a pasármelo también como te lo pasas tú.
¡Go police, please! Es que es esta eso. Es todo fuego. ¡Tintra uno!
Prometo que esto va a ser el viaje de tu vida.
¿Esto es propina o soborno? Porque a ver, como propina no está mal, pero como soborno es una mierda total, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, Dani, por esa recomendación. La verdad es que está chévere también recordar a las madres acá en Cinemartes. Y bueno, pues continuando con las cosas no tan buenas. Ya este es el último programa, como lo hemos mencionado, así que un poco tristes, pero felices de haber dado todo en esta temporada, en haberles transmitido algo, creo que es lo más importante, que se hayan quedado con algo, que se hayan visto al menos una peli de las recomendadas, y si no, los invito a que se vean las recomendadas de hoy. El cine siempre va a ser algo que nos aporta mucho a nuestra vida, que podemos aprender por medio del arte, y eso es algo fantástico, y ver cine es una forma de apoyar la industria. Entonces la invitación es que sigamos en esta tónica de ver, de apoyar el cine. Y nada, pues cinéfilos, nos vemos en una próxima temporada. Espero obviamente seguirlos acompañando, que ustedes nos sigan escuchando. Y nada, un abrazo desde la cabina acá de Cinemartes para todos.
Bueno, muchísimas gracias, André, por esas palabras. De verdad que para mí es cada vez que termina una temporada y que inicia una temporada de Cinemartes significa muchísimo. Así que los invito, queridos cinéfilos, a que se conecten con nuestra familia Cinemartes, porque más que un programa, somos una familia, somos una comunidad llena de cinéfilos de todo tipo, estudiantes, profesores, críticos también, directores. Y eso es lo que nos importa, que ustedes ustedes se sientan bien, que aprendan, que tengan que decir algo sobre el cine gracias a Cine Martes al Aire. También ya, digamos, terminar para mí esta temporada significa mucho. Y pues gracias, agradecerles una vez más por escucharnos cada semana todo lo que pasó en Cartagena. Los queremos mucho y nos escuchamos una próxima temporada. Recuerda que tu vida es una película.
No te dejes quitar el protagónico.
Hemos sobrevivido a una pandemia.
Mundial de la Salud declaró la propagación. Sobrellevado
los peores momentos y vuelto a la vida. Nos hemos hundido como el Titanic, pero también nos han llevado a la luna.
The Oscar goes to...
Y aquí, en este preciso instante de la vida, el cine está aún para ti. Construye tu propia historia. Recuerda que tu vida es una película.
Página de Cine Martes, pa' que nos apoye siempre, pana, en esa página. Yo sigo rapeando.